lo habíamos anticipado, ¿no? Sobre los números del proyecto de presupuesto 2020, que ayer fue oficializado por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordel, será enviado a la legislatura, que contempla una serie de cuestiones, la mejora en la calidad del gasto público, y le vamos a preguntar al ministro de Economía, Hugo Balay, si eso tiene que ver con algunos datos que la verdad son... son contradictorios, digamos, en el proyecto de presupuesto, pero si uno lo lleva a la mejora en la calidad del gasto público, a lo mejor le encontramos la explicación ahí. Por caso, por ejemplo, un crecimiento en sus rentas generales del orden del 39% y solo un incremento del gasto del orden del 34%. Hay 5 puntos que estarían sobrando. Le vamos a preguntar a Hugo Balay sobre algunas cuestiones relacionadas con este proyecto de presupuesto 2020. Ministro Balay, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo anda?
Buen día, Sergio. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, ya la primera incógnita está planteada. Sí. ¿Van a recaudar más de lo que van a gastar?
Pero, a ver, la primera aclaración, esto no nos permite tener ese resultado primario positivo, nosotros mencionamos también en el mensaje de la legislatura, pero también hay que hacer frente a los intereses de la deuda, y esto transforma ese resultado primario positivo en un resultado financiero negativo. Entonces, justamente esta diferenciación que existe de tener 4 o 5 puntos más de recursos que de gastos, nos permite cumplir con esos vencimientos de la deuda sin incrementar el monto de deuda, porque para hacer frente a la deuda hay dos alternativas: o atenderlo con recursos propios, estos 4 o 5 puntos, o tomar nuevo endeudamiento. Y la política del gobernador Bordet, ya reflejada en la ejecución del 2018, 2019 y en este proyecto de presupuesto, es justamente, aunque se planteen autorizaciones legislativas para endeudarse, como también la prevé este presupuesto 2020, no utilizarla o utilizarla frente a algún hecho puntual de emergencia o algo así. De hecho, en el 2018 no se alcanzó a tomar el 10% de la deuda utilizada, y se refleja lo mismo en el 2019.
Hay algunos datos que son llamativos, digo, a ver, llamativos para aquellos que por allí analizamos un poquito en profundidad, ¿no?, la letra fría de este proyecto de presupuesto. Pero digo, estamos hablando de un superávit fiscal primario positivo, ¿no? Con incluso la reducción de alícuotas en ingresos brutos, la desaparición de la ley 4035 como son los aportes patronales en el marco de lo que es el consenso fiscal, y además se ha contemplado alguna modificación, las modificaciones relacionadas con IVA, ganancias, todo lo que viene del gobierno nacional. Digo, ¿cómo se llega a este número, Balay?
Bueno, primero, Sergio, lo bien apuntado por vos, la confirmación de consenso, la continuidad de consenso hace que los recursos provinciales solamente crecen un 29% aproximadamente. Y los recursos nacionales crecen un 46%, esto lleva a este promedio de 39%. A ver, fundamentalmente por dos hechos: uno, los provinciales por el consenso, eliminación de ingresos brutos a la industria y al agro como sustancial en cuanto a la recaudación, y el impuesto de sellos.
Y la caída de la actividad.
El impuesto de sellos y también la ley 4035. Y respecto a los tributos nacionales, nosotros consideramos lo que le corresponde a la provincia de Entre Ríos, ahora avalado por un fallo de la Corte, o sea, no tomamos en consideración las medidas impositivas tomadas el día posterior a las últimas elecciones, porque consideramos que nos corresponden esos recursos, y vuelvo a repetir, avalado aún más por la sentencia de la Corte, y además también se termina de recuperar el 15%, o sea, tenemos un 3% adicional de coparticipación, que es ese acuerdo en el inicio de la gestión del gobernador de lograr 3 puntos de recupero anuales, lo que hace que el año próximo, en el 2020, se vuelva a obtener el 15% que se había restado de la coparticipación.
Bueno, hay algunos datos que son ciertamente significativos a la hora de la ejecución presupuestaria, ¿no? Estamos hablando de un déficit que para cubrirlo demandará el 11% del total del presupuesto provincial en la caja de jubilaciones. Digo, ¿esto contempla, este déficit está contemplado ya la transferencia de fondos nacionales o es adicional a la transferencia de fondos nacionales?
No, no, esto está contemplado el convenio, independientemente que todavía tenemos inconcluso que el gobierno nacional mande el saldo previsto el año 2018, donde lo estamos reclamando, obviamente, pero el presupuesto, cuando hablamos del déficit del sistema previsional, está previsto considerando el recupero como habitualmente venimos teniendo, que es un anticipo que hace mensualmente el ANSES, y luego a fin de año, bueno, los primeros meses del año próximo se hace ese cierre final respecto a los anticipos, que en el 2019 no va a generar demasiado diferencia porque los anticipos se actualizaron en función del último déficit auditado por ANSES, y lo único que está pendiente es el 2018, que entendemos y así estamos trabajando, debe ser cancelado antes del 31 de diciembre. Entonces, para reforzar o contestar mejor tu pregunta, está contemplado el aporte o el recupero del aporte del ANSES cuando hablamos de ese déficit del sistema previsional.
Es ciertamente significativo, ¿no? El 11% del presupuesto para cubrir un déficit previsional es importante.
Sí, es muy importante. A ver, como punto de comparación, el 14% es el monto total que se coparticipa a los municipios.
Claro. El monto es una coparticipación municipal.
Es casi una coparticipación municipal. La verdad que es un monto significativo.
A ver, usted mencionaba recién una serie de retrasos del gobierno nacional para cumplir con, por ejemplo, el envío de fondos para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones. Pero no es el único retraso que se ha generado. ¿Cómo va a terminar el presente ejercicio y cómo se planifica un ejercicio futuro, siendo que por así no se cuenta con todos esos recursos, ¿no? Más allá de que en los papeles o en la letra fría existan, pero los recursos después no llegan? Digo, ¿cómo se resuelven esas cuestiones?
Sí, Sergio, realmente lo que uno expresa en la ley de presupuesto, obviamente después se tiene que generar
la expresión de deseos,
realidad, y sobre todo la cuestión financiera. El presupuesto es una foto económica de la proyección al año próximo. Y bueno, en cuanto a lo financiero, sí, es cierto, el gobierno nacional tiene pendiente dos temas fundamentales. Uno es un pago directo, como la deuda que tiene con la Dirección Provincial de Vialidad, como la deuda que tiene con el Instituto de la Vivienda, como la deuda que tiene con el Ministerio de Gobierno por la utilización de las cárceles, como deudas que tiene con programas de salud o desarrollo social. Pero lo otro significativo, y por eso aparece como el mayor porcentaje de incremento respecto al 2019, los dos ministerios de salud y desarrollo, fundamentalmente por dos motivos. Uno, por políticas que el gobierno nacional abandonó, dejó de atender, y que obviamente el gobernador Bordet sostuvo con rentas generales, porque estamos hablando de políticas alimentarias y temas de salud muy sensibles, y además agravado también por el tipo de cambio, o sea, la devaluación que ocurrió en el mes de agosto implica, en el caso de los medicamentos, por ejemplo, incrementos hasta a veces por encima de los índices inflacionarios, porque están dolarizados, y también hay que hacer frente a eso. Por eso cuando nosotros hablamos de un incremento de gasto de aproximadamente 15% promedio, donde los gastos de funcionamiento de la administración, acá es donde también hacemos bastante hincapié en esto, solamente crecen un 7%, mientras que el Ministerio de Salud crece un 33% y el desarrollo un 31%. Acá es donde se refleja realmente lo que está ocurriendo este año. O sea, el gobierno provincial, además de sus obligaciones, por supuesto, sus gastos corrientes, básicamente pago de salarios y jubilaciones, que lo estamos haciendo en términos, aparece esta mayor demanda de lo social, que bueno, el gobernador lo definió hace algunas reuniones de gabinete atrás, que son la prioridad. Y ahí, bueno, se suspende la aplicación de algunos otros temas que no son tan sensibles.
Hay un parámetro a considerar cada vez que se elabora un proyecto de presupuesto y tiene que ver con la evolución del índice de precios, ¿no? La inflación, básicamente, ¿no? Por lo que usted me está mencionando, todos los indicadores están por debajo de la expectativa inflacionaria que hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha difundido en la jornada de ayer. Y hay un dato que también me parece neurálgico de analizar, es que el 62% del total del gasto del presupuesto está destinado a pago de salarios. Con una inflación del orden del 54% y con la política que ha mantenido en el último tiempo el gobernador de la provincia de Entre Ríos de ir acompañando el aumento salarial en función de la evolución del índice de precios, digo, ¿no hay riesgo de que se produzca algún tipo de desequilibrio en el camino?
La incidencia del personal en realidad es 59%, no cambia demasiado tu pregunta. Y respecto al índice inflacionario, nosotros trabajamos con pautas macrofiscales, las que fija el presupuesto nacional. En este caso, para el próximo año está estimada una inflación del 34%.
Claro.
Bien decía vos que el FMI ayer habló de más del 39%.
Sí.
Y lo que se hace después habitualmente, si esa inflación... A ver, dos escenarios. Uno es la inflación. Con actividad normal, lógicamente crece la recaudación en función del mayor precio de las cosas.
Sí, pero es un escenario
distinto. El tema es la situación de hoy. La situación de hoy es inflación y falta de actividad.
Entonces, claro.
Ahí sí, nosotros cerramos en el mes de septiembre 14 puntos por debajo la recaudación respecto de la inflación. Y esto sí es lo que vos planteabas, que se torna muy difícil frente al principal gasto del Estado si este se ajusta por inflación.
Uh-huh.
Pero obviamente nosotros en paritaria de este año cerramos con los gremios reconociéndole los índices inflacionarios, en este caso septiembre, julio, agosto y septiembre, que se va a liquidar en el mes de octubre, que ya falta el dato de septiembre, pero estimamos que va a ser aproximadamente un 11%, y luego en el mes de enero con la inflación de octubre, noviembre y diciembre. Obviamente el compromiso es cumplirlo y seguramente sentarnos en febrero o marzo del año próximo a una pauta salarial para el 2020, pero vuelvo también a un tema que es sustancial, seguramente con un gobierno nacional distinto, con un gobierno nacional del mismo signo político, que nos permitirá seguramente sentarnos a rediscutir varios temas de los que están relacionados con las arcas.
Bueno, hoy se conoció un dato de la realidad macro, que uno lo va visualizando, ¿no? Lo va percibiendo en lo diario, en lo cotidiano, y es la caída de los índices de la construcción, ¿no? Uno de los grandes motores de la economía a la hora de la generación de empleo. Digo, ¿qué es lo que se ha proyectado para el presupuesto 2020 en esta materia, ¿no? Teniendo en cuenta que en la provincia de Entre Ríos creo que quedan 7.000 puestos de trabajo en la construcción registrados formalmente, digo, es una caída significativa.
Sí, Sergio, la verdad que primero la aclaración que habitualmente la obra pública se afrontaba con el fondo de la soja,
sí.
La obra pública financiera, que era un fondo afectado.
Sí.
Bueno, ese fondo también desapareció, no existe más, no se coparticipa, porque las retenciones siguen,
sí.
No se coparticipa, entonces la obra pública que el gobernador definió, que representa un 4% de los recursos de rentas generales, se atiende justamente con el tesoro de la provincia. Y luego lo que se hace habitualmente en la ley de presupuesto es nominar determinadas obras sujetas a conseguir el financiamiento. Entonces acá es donde, digamos, la obra tiene que estar nominada a la ley de presupuesto, algunas con fondos propios, sobre todo aquellas que son continuidades, las que ya se están ejecutando. La obra pública muchas veces excede un ejercicio, entonces se contempla obviamente los fondos necesarios para la continuidad de las obras, algún inicio de obras nuevas, y luego el listado de obras sujetas a conseguir el financiamiento.
Uh-huh. Digamos que la continuidad de la obra pública que hoy está en ejecución no corre riesgos.
No, para nada está garantizada la continuidad de las obras que hoy están en ejecución.
Uh-huh. Por último, la verdad que da para hablar muchísimo tiempo más, ¿no? Es un tema que a mí particularmente me apasiona, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un proyecto de provincia, ¿no? No solo el presupuesto, no solo plata.
La, la, es la ley que marca las autorizaciones para gastar los recursos de todos los entrerrianos, y vaya que es una ley, creo que es la ley más significativa dentro de una política de gobierno.
Usted mencionaba recién, Balay, dos aristas que ha priorizado el gobernador de la provincia en el último tiempo a la hora de la inversión pública, ¿no? Desarrollo social y salud. El crecimiento está en el orden del 30% para ambos rubros, también por debajo de los índices de inflación. ¿Puede haber algún tipo de afectación en este sentido?
No, entendemos que no, porque vuelvo a repetir, este es el proyecto de presupuesto que después en la ejecución depende mucho del nivel de recursos. Ese nivel de recursos crece y habitualmente ese crecimiento se distribuye en incremento para las partidas, y volvemos a las más sensibles, o al posible incremento salarial que se determine para el próximo año.
Entonces la expectativa está puesta en un cambio de signo político a nivel nacional y cambio en la estrategia política también a la hora de la aplicación de los recursos nacionales.
Entendemos y aspiramos a eso, a recuperar programas que eran atendidos con fondos del gobierno nacional y que durante este año lo viene soportando las finanzas provinciales.
¿Qué pasa con lo... primero, ¿cuántos pensionados por ley 4035 quedan en la provincia de Entre Ríos? ¿Y qué pasa con los que hoy tienen la pensión, siendo que el recurso específico ya no va a estar disponible a partir de la eliminación de esta imposición?
Sí, Sergio, la verdad no tengo el número preciso de cuántos quedan, pero la garantía de que se va a cumplir...
Se va a cumplir.
Sí, por supuesto, se va a cumplir con el pago de las pensiones, porque además también esos fondos que eran afectados para programas alimentarios, también van a ser atendidos esos programas alimentarios con fondos de renta general.
¿Cómo se hace para administrar miseria ahora ahí?
Y bueno, es un trabajo diario de un equipo de gente, conducido por el gobernador, obviamente. La ventaja es que el gobernador comparte la profesión, es importante, porque entiende rápido los números, y después todo un equipo de trabajo, como en el caso de este, la Dirección General de Presupuesto, el Secretario de Presupuesto y el Secretario de Hacienda, que es con quien trabajamos casi a diario el tema financiero. Bueno, todo un equipo de gente, y obviamente sosteniendo la prioridad que el gobernador fija, que es la transparencia, que es el orden de las cuentas públicas, que es lograr un objetivo de un déficit primario positivo, pero sin dejar de atender los temas sensibles, porque lograr déficit a costa de cerrar programas o intentar, a veces, intentar y decir o hablar de un equilibrio fiscal despidiendo gente, suspendiendo programas de determinadas políticas sociales, no es lo que pretende Gustavo Bordet y no es lo que nosotros aplicamos. Sí, en cuanto al gasto superfluo, el gasto que se puede controlar,
¿no? Bueno, me surgen un montón de preguntas todavía, ¿no? La verdad que es una charla que mucho más extensa de lo que radialmente se admite, ¿no? Pero
seguramente, Sergio, cuando se trate en la legislatura se va a instalar el tema de nuevo y lo seguimos charlando, ¿no? No hay ningún inconveniente. Hay veces que son temas que yo trato de hacerlo lo más sencillo posible, porque también pienso en la audiencia, que por ahí uno habla de miles de millones de pesos y la verdad que
sí,
se pierde, entonces por eso relacionar porcentajes, relacionar crecimientos de áreas sensibles y todo eso es lo que más rescato.
Sí, a mí todavía me quedan algunas dudas, ¿no? El tema de la deuda en dólares y la variable que muchos presuponen será, ¿no? Una fuerte devaluación, pero bueno.
Es un riesgo, Sergio, riesgo, pero también, a ver, ese riesgo de hoy hay que medirlo mirando los últimos 2 años.
Sí.
Nosotros, si no hubiésemos cambiado ese tipo de deuda, estaríamos hoy renovando letras cada 90 días y pagando tasas cercanas al 100%.
Claro.
Entonces, seguramente la foto de hoy, sin el crédito internacional, con el riesgo que tiene por una posible devaluación, o las que ya ha soportado, sigue siendo beneficioso
inferior
respecto a haber sostenido endeudamiento en pesos. Y esto, ¿sabes cómo lo reflejamos? Todos los años, mirando, dolarizando toda la deuda, sea en pesos o en dólares, y sigue decreciendo. O sea, la proyección del 2019 es tener menos deuda dolarizada que en el 2018 y menos que en el 2017. Y esto es lo que, de alguna manera, nos da la tranquilidad de que fue una buena decisión en ese momento el acudir a un endeudamiento, que recordemos, es en dólares, pero es a largo plazo.
Claro.
Entonces, esto nos permite, y obviamente, cumplir en tiempo y en forma con el pago de los intereses en los meses de febrero y agosto.
Claro, se disminuye con el tiempo la devaluación.
Y en la lógica de nuestro país, cíclico en la economía, hace de que en periodo de 8 o 10 años, de nuevo los impactos devaluatorios, que son una foto muy mala en el momento, pues ahí, en el mediano plazo se tienden a equilibrar.
Valay, le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido y hablar abiertamente de todas estas cuestiones que por allí generan algunos ruidos, ¿eh?
Por favor, no, lo que justamente el objetivo nuestro es tratar de hablar lo más claro posible, poner a disposición, seguramente cuando sea tratado ya va a estar en la página del Ministerio, esto que además incorporamos el año pasado, que es este presupuesto ciudadano que nosotros llamamos en la página del Ministerio, sí, donde está bastante claro para que cualquier entrerriano pueda entender dónde se destinan los recursos, que en definitiva son los pagos de los impuestos que también los entrerrianos hacen.
Le dejo un fuerte abrazo y gracias por el contacto.
Un gusto como siempre.
Un abrazo grande. Hugo Valay, ministro de Economía, contador Hugo Valay, ministro de Economía de la